Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Así han coreado en Jeddah a Fernando Alonso sus mecánicos, los mecánicos de Aston Martin. Supuestamente uno de ellos no esperó los 5 segundos reglamentarios cuando el coche del español entró en boxes y eso provocó que se le sancionara y eso provocó que le quitaran el podio número 100. Luego se dieron cuenta que se habían equivocado, la FIA se había equivocado y le devolvieron el podio. 5 segundos separan la gloria del fracaso. Un mal juez separa el triunfo del desastre. Es una línea muy delgada. La verdad es que la línea entre el éxito y el fracaso siempre es muy delgada. Como para esperar todo del éxito, como para darlo todo por perdido por el fracaso. Las estampidas son peligrosas. Ya lo veíamos en las viejas películas de vaqueros y una vez que arrancan esas estampidas es difícil detenerlas aunque se dispare mucho. Estamos pendientes de la estampida de los accionistas y de los clientes de la banca. Esta tarde vamos a hablar con detenimiento de esta cuestión. A ti y a mí nos vendría muy mal una estampida. En la bolsa se está viviendo un día raro. Una jornada volátil, así la llaman los que hacen información de bolsa. Volátil quiere decir que sube, baja, lo mismo sube, lo mismo baja. Ha empezado con el día con caídas, ahora parece que se da la vuelta. Y es llamativo esta reacción de los mercados porque, bueno, este fin de semana, en principio, se había conseguido la solución a los problemas que tenía el Credit Suisse. Credit Suisse, ya sabes, es el banco que desde hace tiempo tiene dificultades y que con la quiebra de los dos bancos estadounidenses ha estado en el punto de mira de los mercados. Bueno, ¿cuál ha sido la solución? Pues el gobierno suizo ha empujado a que el UBS, que es otro de los grandes bancos suizos, compre el Credit Suisse para evitar más líos. Es lo que ha explicado Karin Keller, que es la ministra de Finanzas suiza.
La quiebra de un banco de importancia sistémica mundial provocaría una perturbación económica irreparable.
Ha sido una especie de rescate mixto, porque el gobierno suizo ha empujado al UBS a comprarlo, lo ha comprado muy baratito el Credit Suisse, baratito porque hace un año en bolsa el Credit Suisse valía 30.000 millones de euros y lo ha comprado por 3.000 millones de euros, o sea, por el 10%. Y además el gobierno suizo ha puesto 9.000 millones de euros. ¿Pero por qué ha caído la acción de la banca? ¿Por qué ha caído la acción de UBS? Que en principio se queda con un banco a un precio muy bueno, o sea, no tendría que por qué caer la acción. Bueno, pues cae la acción de UBS porque en la operación, entre las condiciones que hay en la operación, está la de que se liquiden los bonos. Es decir, los clientes que tenían bonos del Credit Suisse en sus cuentas van a ver cómo esos bonos se reducen a cero. Ojo, que son los bonos los que provocaron el lío en el Silicon Valley Bank. Claro, dice, oye, si tú me reduces los bonos a cero, pues vaya, ¿no? O sea, los que tienen bonos, o sea, los ahorradores que tienen bonos y que los tenían en el Credit Suisse, pues dicen, pues vaya negocio. Tanto es así que el Banco Central Europeo rápidamente ha tenido que salir o ha querido salir a decir que cuando el Banco Central Europeo ayude a los bancos a estar a flote, no va a hacer lo que se ha hecho en Suiza, no va a reducir a cero los bonos de los inversores.
We are monitoring current market tensions closely and stand ready to respond as necessary to
bueno,
preserve.
Esto es lo que dijo Christine Lagarde, la responsable del Banco Central Europeo, la semana pasada, que haría todo lo necesario para mantener los bancos a flote. Bueno, pues esta ha sido una de las decisiones o de las medidas que se han anunciado hoy, que en caso de que haya problema, los dueños de los bonos no perderán los bonos. Están intentando evitar la estampida, pero las estampidas son difíciles de frenar. El miedo es irracional, como ya veíamos en las viejas películas de vaqueros. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y en menos de un mes arranca la campaña de la renta, en la que se espera que casi 22 millones de contribuyentes rindan cuentas ante Hacienda. Unas cuentas que serán distintas según las comunidades autónomas en las que se resida. Y es que se puede llegar a pagar hasta un 284% más por el IRPF en función del punto de España en el que se haga la declaración. Marta Ruiz.
Son cálculos del Consejo General de Economistas que pone como ejemplo un trabajador soltero y sin hijos que gane 16.000 euros al año, donde menos pagará por el IRPF será en la Comunidad Valenciana, 314 euros frente a los 1.207 euros del País Vasco, la factura más alta, hasta un 284% más. Si nos vamos a una renta de 20.000 euros, donde más se pagará será en Navarra, hasta un 20% más que la Comunidad de Madrid, la región con menos presión en este tramo de renta. El estudio del Consejo General de Economistas refleja que en las comunidades gobernadas por el PP, las rentas de 20.000 euros pagan de promedio casi un 4% menos por el IRPF que en las regiones socialistas, y ese ahorro es mayor conforme aumenta la renta.
Y estamos viviendo los últimos compases del invierno. En poco más de 6 horas, a las 10 y 24 minutos de la noche, daremos oficialmente la bienvenida a la primavera, una estación que nos acompañará hasta el próximo 21 de junio, unos meses en los que muchos se sienten más cansados, con apenas energía o con poco apetito. Es lo que se llama astenia primaveral, que no es otra cosa que un trastorno adaptativo a los cambios que se producen cuando llega esta estación. Cambios sobre los que nos hablaba y aconsejaba en Mediodía COPE el doctor Esteban Pérez Almeida.
Que intentes aumentar, ahora que viene el buen tiempo, las actividades al aire libre. Verás cómo esto te va a ayudar muchísimo para esa sensación de cansancio. Y después ya tenemos que meternos también en el mundo de la dietética, en donde debes de mantener un ritmo y un orden en tus comidas. Esto es fundamental.
Y tarde clave en la Asamblea Nacional de Francia, donde a esta hora arranca el debate sobre las dos mociones de censura presentadas contra el gobierno de Macron. De salir adelante alguna de ellas, el Ejecutivo caería, además de poner entre las cuerdas la reforma de las pensiones que retrasa la edad de jubilación de los franceses hasta los 64 años. En esa Asamblea Francesa en París está Asunción Serena.
Las últimas horas han sido de contar una y otra vez los diputados que podrían votar las mociones de censura. La que ha presentado Marine Le Pen no tiene ninguna posibilidad de salir adelante, pero la que ha presentado el partido centrista Liot tiene asegurados los votos de toda la izquierda y también los de algunos republicanos. Al menos 3 diputados esta mañana han anunciado que votarán la moción de censura, pero haría falta una treintena de conservadores, la mitad de los que constituyen el partido, y según su líder, Eric Ciotti, la inmensa mayoría va a votar en contra. Otra sorpresa sería, podría venir del ala izquierda del partido macronista, que a lo largo de los debates ha mostrado sus divergencias con la reforma de las pensiones, aunque la presidenta de la Asamblea ya ha advertido de que un diputado de la mayoría que vota una moción de censura contra el gobierno deja de formar parte de la mayoría.
Y el clásico deja 2 lesionados en el Barcelona, Luis Murilla.
Ya conocíamos de esta mañana la lesión de Ronald Araújo, pero se le une de última hora el problema físico de Frenkie de Jong, que también se cae de la convocatoria de su selección, Víctor Navarro.
Acaba de informar la selección neerlandesa que está desconvocado por una sobrecarga en los isquios. Necesita 2 semanas de descanso para estar al 100% a la vuelta del parón. Algo más complicado es lo de Ronald Araújo. El FC Barcelona ha informado este mediodía que tras la resonancia de esta mañana tiene una lesión en el aductor de la pierna izquierda. Tampoco viajará con Uruguay. El objetivo de Araujo es que pueda estar en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey contra el Real Madrid el 5 de abril en el Camp Nou.
La que ya está concentrada es la selección española, que ha llegado hoy a Las Rozas con las novedades de Borja Iglesias y de Jeremy Pino por los lesionados Gerard Moreno y Pedri. Esta tarde a las 7, primer entrenamiento, además abierto al público. Este lunes de resaca liguera son también protagonistas los entrenadores. Ha sido destituido Pablo Machín en el banquillo del Elche y tiene pie y medio fuera Sampaoli en el Sevilla. De hecho, la Sexta ha cazado al club reunido en Madrid con Mendilibar. Y además está en marcha la primera etapa de la Vuelta a Cataluña, todavía con más de 30 kilómetros a meta.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 19 grados en el centro de la capital y el cielo con muchos más claros que nubes. En cuanto al tráfico, bastante tranquilo, salvo por dos accidentes. Uno por el vuelco de un camión en la M40 en Hortaleza, sentido A2, y el otro en el acceso a Madrid, en la A1 en Buitrago. 6 de cada 10 plazas de los aparcamientos para residentes se utilizan de forma irregular, según el balance del plan que puso en marcha el ayuntamiento hace ahora 3 años. Hasta ahora se han hecho controles en 247 de los 271 subterráneos municipales, en los que hay 97.000 plazas para residentes. El 60% ya están regularizadas o pendientes de hacerlo, el resto o han perdido o perderán las reservas porque muchos las utilizaban para alquilarlas. Las que se liberan son adjudicadas a vecinos que llevan años en lista de espera. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4:11, hora menos en Canarias. Empezamos semana, es lunes 20 de marzo. Escucha esto porque o te suena o te ha pasado, o seguro que conoces a alguien que le ha pasado o le está pasando. Hace pocos días, un guardia de seguridad privado me negó el acceso a la sede de la Seguridad Social en la calle Serrano de Madrid. Tras una tensa discusión, me permitió la entrada. En mi ignorancia, yo no sabía que un agente privado podría denegar el acceso a un ciudadano para realizar un trámite administrativo. Bueno, yo leía, fíjate, estas líneas que te acabo de leer ahora a ti, cuando leía la prensa este fin de semana, concretamente en un artículo en el periódico ABC. Sigo leyendo. En 2020 sufrí un auténtico calvario para acceder a la jubilación activa. Tras una peregrinación por las oficinas del ente en Madrid, Burgos y Miranda, logré, con una ayuda de una funcionaria, que el Estado me concediera este tipo de jubilación tras 42 años de cotización. Ahora me vuelvo a topar con la pesadilla de un aparato burocrático irracional que opera como un monstruo. La semana pasada recibí una notificación de la Seguridad Social que me sancionaba con 1.531 euros de multa por percepciones indebidamente recibidas. Hay posibilidad de recurrir, pero es muy difícil, porque en las oficinas de la Seguridad Social no atienden a nadie y porque el trámite electrónico es engorroso. Esto nos suena porque cosas similares a esta las hemos contado aquí en la tarde, ¿verdad? Por eso digo que o te ha pasado a ti, o te suena, o le ha pasado a alguien que conoces, o le está pasando. Pero esto en realidad, fíjate, lo escribe Pedro García Cuartango, periodista y columnista del diario ABC. Y como digo, como yo, como quizá tú, mucha gente, lo ha podido leer este fin de semana, concretamente el sábado, cuando plasmaba negro sobre blanco una realidad que están sufriendo miles de españoles, cuya solución es que no se sabe cómo afrontar, porque no llega. Esas llamadas telefónicas que se quedan en el limbo, esa página web que se bloquea constantemente y esa cita previa como único vehículo posible para acceder a hacer algún trámite en la Seguridad Social. Claro, una cita previa que previamente, y nunca mejor dicho o mal dicho, nunca puedes conseguir porque casi nunca consigues acceder o a la web o al teléfono para conseguir esa cita previa. Bueno, por cierto, que esto ha encima montado alrededor, y ahora lo comentaremos también, un mercado negro de citas con la Seguridad Social y otros organismos oficiales, que ya es que esto es el colmo. Voy a saludar a esta hora de la tarde a Daniel Gascón, escritor y columnista. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Por cierto, que Cuartango comienza además ese artículo hablando de, bueno, voy a leerlo. Miles de ciudadanos que han acudido estos días a la Seguridad Social se han sentido como Joseph K., el personaje de Kafka en el proceso. La historia que nos cuenta es la de un hombre que peregrina por las dependencias judiciales sin llegar a saber de qué se le acusa. Finalmente es condenado a muerte. Bueno, que tú, este caso, Daniel, tanto uno como otro lo conoces bien, ¿no?
Sí, sí, además el proceso me gusta mucho. Es una, yo creo que es una de las grandes novelas del siglo XX. y que además creo que muchas veces cuando uno se mete en un embrollo burocrático, ese libro es tan potente que ya rápidamente te va a la cabeza, ¿no? Y luego, pues los embrollos administrativos muchos lo hemos tenido. Una cosa que pensaba al leer el artículo de Cuartango, digo, pues este señor, que además es una persona que es conocida, que es un columnista, que es muy inteligente, muy hábil, que tiene los recursos, que no tiene el agobio a lo mejor que puede tener otro, tiene de pronto este problema, ¿no?, de intentar entrar y no poder. Imagínate la cantidad de personas que están en una situación mucho más desprotegida, con muchos menos recursos, pues o de económicos o de cultura o de poder tratarte, y es todavía más desprotegido, ¿no? Si él tiene ese problema, ¿cuánta gente, o sea, está denunciando algo que afecta a muchas personas todavía más indefensas, ¿no? Yo creo que es otro de los valores de ese artículo.
Sin duda, yo también al leerlo efectivamente pensé en esto, ¿no?, que tú estás diciendo. Voy a saludar a Diego Gómez, es abogado y profesor asociado de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo. Diego tiene, ¿cómo decirlo?, una especie de batalla que quiere que vaya a más, precisamente con respecto a la cita previa. Vamos a recordar esto. Diego Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel?
Una causa en la que tú dices que la cita previa como única vía para acceder a la administración de forma presencial es ilegal, e insistes en ello.
No, a ver, no es que lo diga yo, es que lo dice la Constitución. Es decir, la administración está obligada. Fíjate que las palabras no son cualquiera. Dice en el artículo 103 que debe de servir con objetividad los intereses generales y con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Sometimiento pleno. ¿Por qué el legislador constituyente le impone ese sometimiento pleno a la ley? Porque la administración no tiene una legitimidad democrática directa. No la elegimos. A quien elegimos es al legislador. Entonces, lo que tiene que hacer la administración es cumplir aquello que aprueban nuestros representantes. Por lo tanto, cuando la administración se aparta de la ley, es como la canción aquella de Amaral, ¿no? Sin ti no soy nada. Es decir, ¿qué es la administración sin la ley? Nada. Queda desprovista de toda legitimidad. Entonces, lo que están haciendo ahora, en realidad, es que la ley, o las leyes en general, dicen unas cosas, dicen que deben de atender, ¿no?, conforme a los principios de servicio efectivo a los ciudadanos. Es decir, no dice cualquier tipo de servicio. Toda la legislación de los empleados públicos recalcan lo mismo, ¿no? Ese servicio público a la gente. Decías antes del tema de las llamadas, no sé si lo decías tú o lo decía Anel, el tema de las llamadas telefónicas. Es que nos hemos dotado en la legislación, en este caso, ¿no?, la Administración General del Estado, a la que pertenece la Seguridad Social, hay una carta de servicios, que la tengo aquí abierta en el ordenador, que dice que se comprometen a la atención directa del 70% de las llamadas recibidas dentro del horario establecido. Me da a mí la risa, ¿no? Y otra cosa que decía Cuartango, eso de, yo no sabía en mi ignorancia que un agente de seguridad no me podía impedir el paso a un registro. Es que no puede hacerlo.
Bueno, está sobre esto expresamente te quería preguntar, porque es cierto que al leerle es una de las cosas que más nos llama la atención, porque es una cosa que probablemente nos hemos preguntado muchos y sobre todo otra gente que a lo mejor haya tenido este mismo problema. Efectivamente, ese párrafo en el que él se refiere a que no sabía que un trabajador de la seguridad privada le puede impedir el acceso a un organismo público, a la administración pública. ¿Puede o no puede?
No puede. A ver, aquí lo que le llamábamos antes, cuando se produce el cambio en el 2015, ¿no?, y se introduce, se junta la ley electrónica y la ley de procedimiento administrativo, los antiguos registros se pasan a llamar las oficinas de asistencia en materia de registros. Es decir, que tú tienes que ir allí, los registros tienen que estar abiertos en un horario determinado. No te pueden impedir el paso a un registro, porque son cosas básicas. Es el acceso básico al ejercicio de derechos, al cumplimiento de obligaciones. No pueden hacerlo. A ver, para tener un criterio en el que nos podamos entender todos, la gente que está un poco más acostumbrada a esto o la gente de la calle, es que de lo que se trata con esto es recuperar la normalidad, es volver a lo que teníamos antes de la pandemia, en que a nadie en su sano juicio se le ocurriría que de repente, que quisiendo acceder a un servicio público, a un servicio básico, como es un registro, que se le pudiera poner delante un guardia de seguridad y que no le dejara pasar. Esto es la base. Es decir, a nadie tampoco se le ocurre que si yo tengo que quiero hablar con el arquitecto municipal de Torrelodones, bueno, pues tendrá usted que pedir cita, porque no va a estar las 24 horas atendiéndolo usted. Eso es una cosa que entra dentro de lo que es el principio de organización, ¿no? Porque eso también afecta al servicio público, nos afecta a nosotros. Pero en los servicios básicos de atención primaria, entre los que se incluyen especialmente los registros, las oficinas de asistencia en materia de registros, no pueden hacerlo. Y cuando alguien lo exige, lo primero, yo lo que recomiendo es que le digan, mire, usted no puede hacer esto, lo está haciendo de manera ilegal, me está imponiendo algo por la fuerza. Si efectivamente, yo tampoco quiero decir que la gente se empiece a enfrentar con los pobres guardias de seguridad, que al final son unos mandados. Evidentemente, una vez que has hecho eso, por lo que fuera, no puedes pasar, tú no puedes imponer tampoco, no puedes aplicar lo mismo, no puedes aplicar la fuerza, ¿no? Imponerlo por la fuerza, porque en otros casos también podrías estar cometiendo un delito. Entonces, ahí es donde yo digo que debemos de dar un paso como ciudadanos y presentar una reclamación. Yo en el blog, en el que tengo el escrito ese gratuito, le he añadido, porque me decía mi madre, claro, ¿y qué pasa si no te dejan pasar en ese momento, no? Le dije, pues tienes razón, mira, voy a poner aquí a explicar cómo o dónde lo pueden presentar, más que nada para que primero la administración tenga por escrito, que es el lenguaje en el que la administración se comunica según la ley, tenga una reclamación, una exigencia de eliminación de una cita previa que es ilegal. Y segundo, incluso dirigida al jefe de servicio, que recordándole que está haciendo algo, si es el responsable del registro, está haciendo algo que no es conforme a la legalidad.
Comprendo, o sea, hacer las cosas, es decir, no quedarse parados, hacerlo como hay que hacerlo, efectivamente, presentando un escrito y una reclamación. No hace falta enfrentarte allí en aquel momento, si no te dejan entrar, tiene orden de que no entres. Otra cosa es que realmente pueda hacerlo o no, pero como bien dices, no vas a utilizar la fuerza allí y convertirte tú también en perder la razón precisamente y cometer incluso un delito. Pero que sepamos que tenemos derecho, por lo tanto, a que nos atiendan. El problema de la cita previa, si la cita previa no está mal, lo hemos comentado alguna vez, el problema es cuando es la única vía para acceder y encima no conseguimos esa cita previa porque o bien la página se cae o no hay manera de conseguir el contacto telefónico para pedir la cita previa. Esto ha llevado, por cierto, a otra cuestión alucinante que está pasando, como digo, en varios servicios de la administración, también en el caso de la Seguridad Social, que es el mercado negro de citas, que te cobran, o sea, unos pícaros que claro, saben sacar negocio de todo, que han llegado a cobrar hasta 200 euros a algunas personas por conseguirle una cita en determinada administración. En el caso de la Seguridad Social, resulta que lo que hacen es que te venden, como diría yo, el tiempo. Es decir, todo el tiempo que tú tendrías que estar ante un ordenador refrescando la página para conseguir esa cita, y que obviamente no puedes hacer, porque a lo largo del día tienes que hacer muchas cosas, tienes que trabajar, y no puedes estar pendiente siempre de eso, alguien lo hace por ti, y te cobra por ese servicio. Pues es que, ¿a dónde hemos llegado?
Esto va en contra de un servicio, de un principio básico del procedimiento administrativo, que es el que tiene que ser un servicio gratuito. Entre otras cosas, porque tampoco es gratuito. Es decir, ya lo pagamos con los impuestos. Porque a mí me hace mucha gracia cuando se habla del copago. Copago no, repago. Ya lo he pagado antes y lo vuelvo a pagar, ¿no? Entonces, en estas cosas, a ver, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que lo que están haciendo ahora, fíjate, con el tema de la carestía de los servicios, hay un profesor de creo que es de la Autónoma de Madrid, de administrativo, Eduardo Melero, que habla mucho del derecho administrativo del enemigo, ¿no? Cuando realmente la sociedad, pues el poder, por decirlo de alguna manera, pues hay determinados grupos, como los que duermen por la calle o tal, o los inmigrantes, no sé qué, pues es como muy coercitivo con ellos, ¿no? Lo que han hecho es extender, ¿no?, ese derecho administrativo del enemigo a todo el mundo. Es decir, es la administración y después estamos los administrados, que parece que nos tratan como súbditos y que tenemos que decir que sí. Y fíjate, estoy diciendo que se está extendiendo porque, por ejemplo, una de las cosas que ha habido, que al final los tribunales han tenido que salir por una tangente, es que como lo de las citas previas ya venían impuestas en los servicios de extranjería desde hace años, este mercadeo ya existía. Y digamos, los problemas que se generaban a la gente también. Por ejemplo, llegaba un inmigrante, no sabía muy bien cómo hacer, le decían que pidiese cita previa y cuando iba él a cumplimentar, imagínate, un mes después, pues resulta que ya se le había pasado el plazo. Y la jurisprudencia, yo conozco algunas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que habían hecho es crear como una especie de salida diciendo no, este señor, o sea, es como si hubiera presentado su escrito, no cuando lo presenta un mes después, cuando ya lo atienden, sino cuando él solicitó la cita previa, ¿no? Entonces, esto del mercadeo ya se ha venido denunciando, ya llevamos meses, es decir, el síndico, que es el defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana, ya lo ha hecho hace meses, lo ha vuelto a hacer hace poco. Entonces, al final, cuando el Estado deja de hacer lo que tiene que hacer y cumple la ley, pues al final esos espacios los acaban ocupando personas que se aprovechan de los demás. Y eso es lo que no puede ser. Hablaba antes, Daniel, del tema, y hablabais de la dignidad. Hay que recordar una cosa fundamental. porque yo, a mí me gusta mucho la Constitución porque es nuestra norma básica, ¿no? Es donde se, es el compendio, ¿no? De donde se resuma, ¿no? El avance en la dignidad de los derechos fundamentales de toda la humanidad, ¿no? Nosotros cogemos lo de la Constitución, bueno, todo esto. Hay un artículo que dice, el 10, que dice que la dignidad y los derechos inviolables de las personas son el fundamento del orden político y la paz social. Cuando a una persona mayor le están imponiendo, ¿no?, no le dejan entrar, o que no fuera mayor, quiero decir, cuando a un ciudadano español no le dejan ejercer los derechos que le corresponden por la ley, están afectando su dignidad. Con lo cual, fíjate lo que es el contrasentido que el propio ministerio, ¿no?, y las administraciones públicas que aún imponen la cita previa obligatoria estén actuando en contra del orden político.
Absolutamente.
Y la paz social.
Bueno, pues nada, como los casos se suceden y ya los estamos viendo por todas partes, incluso en artículos, pues mira, pues como por ejemplo de Pedro García Cuartango, que ha utilizado su columna de este fin de semana para tener que hacer esta denuncia sobre un caso personal, pues probablemente seguiremos insistiendo en ello, a ver si finalmente bueno, pues se va arreglando un poco esto, porque de lo que se trata, digo yo, es de que se acabe arreglando por el bien de todos. Diego Gómez, abogado, profesor asociado de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo, pues muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias. Solo una cosa, Pilar. Recordemos que estamos en la semana de administración abierta. No hay semana mejor que para pedir el cierre, la eliminación de una vez de la cita previa obligatoria. Gracias, Pilar.
A ti, gracias. Daniel, que te ha gustado mucho eso que ha dicho del derecho administrativo del enemigo.
Sí, 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 me parece que es que está muy bien explicado también esa idea, ¿no?, de que está en la Constitución, de la que la administración debe servir objetivamente a todos los ciudadanos, ¿no? Que también recientemente había un artículo de Josu de Miguel denunciando en El Mundo la cita previa y hacía referencia a esa misma idea, ¿no? Que acabas discriminando, ¿no? Y luego a veces esas situaciones que tú creas el mecanismo de la cita previa, que es muy bueno, pero claro, si lo conviertes en lo único, pues no es que la administración sirva a los ciudadanos, sino que al final se acaba generando una cosa muy extraña, kafkiana, como decía Cuartango, donde los ciudadanos parece que están sirviendo al funcionamiento de la administración, ¿no? Que no es la intención inicial ni es lo que desearíamos, ni quien piensa la administración, ni lo que necesitan los ciudadanos.
Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Adiós, buenas tardes. Buenas tardes también para Elena Grandal, que nos acerca a los consejos de Línea Directa.
Buenas tardes, Pilar. Ya tenemos ganas, ya tenemos ganas de que se acabe el invierno, llegue la primavera, llega hoy, dentro de unas horas, y por supuesto, las ganas de ir en moto, de sentir el aire en la cara, librarte de los atascos, por no hablar de esa facilidad para aparcar. Bueno, si eres motero, cámbiate ya a Línea Directa, porque te bajan el precio de tu seguro de moto, sí o sí, porque con Línea Directa tienes asistencia desde el kilómetro cero, cobertura de casco, guantes y cazadora. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Este es el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Las 4 y 28 minutos. Ay, Rosa, quita un poco la canción que voy a hacer un experimento. A ver si suena. A ver.
Arrive avec des messages de personnes, personnes.
Oui, espérate.
Rose Roux arrive avec des messages de personnes, personnes.
Es una gozada esto de los traductores que hay ahora, ¿no os parece, Rosa? Fernando, ¿qué ha dicho?
Bueno, hay que tener peligro.
Rose arrive avec des messages de personnes, personnes. Rosa Rosado llega con los mensajes de la gente. Gente, más claro imposible.
Sí, que yo solo he tenido persona.
Claro, aquí habría que discutir si person, pensón es una buena traducción de gente, gente. Que llamen los oyentes que tengan conocimiento.
Eso dice este.
Ya, pero no estoy yo
no
muy seguro.
No estás muy seguro, ¿no?
No, yo no sé francés, pero que llamen los oyentes.
Jean, a lo mejor.
Fíjate, aunque no lo hables bien, y una vez que coges la pronunciación del francés, es súper bonito, ¿eh?
Hombre, claro que es bonito.
A mí me parece un idioma muy bonito, lo que pasa es que es complicado, ¿eh?
Algunos estudiamos francés todavía de pequeños. Fíjate tú.
¿Y te acuerdas de algo?
Bueno, ¿te acuerdas? Sí, no eres capaz de hablar, pero cuando lo escuchas te acuerdas. Bueno, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque resulta que hoy es el Día Internacional de la Lengua Francesa. Y aprovechamos para hablar de lo mal que se nos dan los idiomas a los españoles. Por lo menos en las encuestas salimos siempre fatal, ¿no? En los estudios que hacen. Es un desastre. Esto da lugar a situaciones bastante cómicas en determinadas situaciones cuando viajamos al extranjero y a veces aquí cuando atendemos también a personas o otro tipo de gente que nos pregunta por la calle, ¿no? ¿Tú no sientes mucha, no sentís mucha vergüenza cuando alguien se para, un turista, y te dice, ¿habla usted inglés? Y te tienes que quedar con esa cara de decir, madre mía, que no voy a enterar de lo que me pregunta.
Yo siempre digo, un poco, depende, a ver.
Mira, yo me acuerdo de una cosa ridícula, porque estábamos viajando un grupo de amigos por Francia, precisamente. Y entonces, se bajó, nos bajamos y el conductor se quedó poniendo la gasolina y entonces empezó a decir, ¡ale, ale! O sea, vámonos, vámonos. Y ya ha puesto la gasolina, o sea, puso... su acento francés, pero muchacho, o sea, no estaba hablando en francés, estaba hablando con acento con español, con acento francés. Y ya he puesto la gasolina.
Eso se nos da bien, ¿ves?
Pero eso
es como andar, ¿os acordáis de andar? Sí. Estamos trabajando en ello. Pero además, ahora que hacen 20 años de la invasión de Irak, pues eso, se fue allí y hablaba en tejano, estadounidense de esa zona. Pues este amigo mío, igual, yo he puesto gasolina.
Pero eso me pasa a mí cuando estuvimos en Roma todos estos días con la muerte de Ratzinger. Elena me decía, ¿pero qué estás diciendo? ¿Qué tono es ese? Que se me pega el tono. Y...
pues nada, yo me acuerdo
ridículo,
de aquello.
Es ridículo, pero no lo puedes evitar.
Y he puesto gasolina.
Bueno, el caso es que, bueno, nos hacemos entender, pero malamente. Yo hablo, pero no entiendo lo que me dicen. Entonces se crean situaciones muy cómicas, porque y a la par que estresantes, ¿eh? Porque,
muy estresantes.
Claro, es muy estresante todo esto. Entonces son problemas, a ver, en cierto modo divertidos, que surgen con
el
idioma.
Hombre, depende de lo que necesites y de lo complicado que sea.
Efectivamente, porque hay situaciones muy tensas, como esta anécdota que nos cuenta Carlos de Salamanca.
Hola, pues mirar, mi madre casi se cargó un aduanero en la frontera franco-suiza. Sí. Al revisarnos el equipaje, vieron que había una bolsa llena de unos cuadraditos llenos de un polvo blanco. En realidad aquellos eran jabón de sosa añejo. Lo siguiente que hizo el aduanero fue chuparse el dedo, frotar la superficie del jabón y ya se lo llevaba a la boca. Mi madre,
que
no
se
lo chupe, que eso es veneno. En esto que una española que sabía perfectamente el francés dice, bueno, ¿qué pasa? Que eso es jabón de sosa, que va a chupar sosa, que se me muere. Total, que llegó ya esta española, se lo explicó. El tío se le puso una cara más blanca que el jabón, cerró la bolsa y tiró para adelante. Cuando ya estábamos fuera, llegó mi madre y estaba todo disgustado. ¡Ay, Dios mío, que casi me meten en la cárcel! ¡Casi me meten en la cárcel!
¡Qué lástima!
¡Por cargarme al aduanero!
Pero vamos a ver, hay que tener cuidado también con lo que lleva uno en las maletas y que pueda generar confusión.
Los aduaneros en la frontera suiza suelen tener muy mal café. No te paran hasta que te paran.
Claro.
Y entonces siempre hay un problema, no sé por qué. Que la culpa no tiene la señora.
Pues que ya que te han parado, pues dice, pues ya te paro para algo, ¿no?
Y otra cosa muy llamativa o muy curiosa de ese sucedido que nos cuenta ese oyente. El alzar el volumen para que, creyendo que te entiende mejor. No, te lo repito, pero más alto.
Grito pelado.
A ver si... está el amigo mío que lo repite en español, pero con acento francés, y está el que lo repite más alto para ver si se entera. No, el problema no es el volumen, el problema es que no entiende nada de lo que está diciendo porque tú no sabes hablar lo que él habla.
Tendemos a gritar para que nos entienda mejor. Sí. Pero lo peor es que esta mujer estaba preocupada porque casi se carga
no le hubiera pasado nada.
Con la sosa, pero es que además tenía... que luego hay una segunda parte, el chorizo y el jamón y la botella de vino iba en el forro de la maleta al lado de los cuadraditos estos de la sosa cáustica y claro, decía, me quitan
hombre,
el jamón y el chorizo
ella.
Y encima voy a la cárcel y me cargo a este señor.
Vamos, me dolió, pretendería hacer jabón allí, pero en fin, bueno, pues sí, algunas...
Jabón y cocido, ¿no? Pues llevaba,
eso seguro.
Llevaba todos los apaños, todos los arreglos.
¿Cuándo has tenido un problema por culpa del idioma, ¿no? De hablarlo bien, mal, regular, del estrés que te produjo ese momento, dijiste una cosa que no era, la contraria, no entendías nada, en fin, queremos estas anécdotas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602, a ver en qué tono se habla mañana en el Congreso en la moción de censura, Fernando.
Bueno, el tono de Tamames es previsible, porque lo hemos oído hablar tantas veces desde que sabemos que se va a presentar a la moción, pero veremos cuál es el tono del gobierno, de la oposición, y la pregunta es no a quién beneficia esta moción de censura, sino a quién perjudica.
escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Alucina.
Científico norteamericano dice que podría haber nave nodriza extraterrestre oculta en el sistema solar.
Él lo plantea como una hipótesis, no como una certeza. A lo mejor son sondas que salen de una nave nodriza que puede estar en el sistema solar. Una nave nodriza, dice él, cuidado porque esto parece ciencia ficción, Carlos, que podría ser no tripulada.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Mano, mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros. Sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en Carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en Carlas.es.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es.
Cuando tu vehículo es tu herramienta de trabajo, sabes lo que te puede afectar un contratiempo. Por eso, ahora, con el seguro para vehículos profesionales de Línea Directa, tú y tu negocio estaréis protegidos con la cobertura de hospitalización por accidente, que te da 100 euros por cada día que estés ingresado en el hospital. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¡Qué alegría!
¡Qué alegría, señora!
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, estamos a unas horas de la moción de censura de Abascal, de Vox, que va a presentar como candidato a Tamames. Se habla mucho en estas horas de la abstención del Partido Popular. Abascal aquí ha criticado esa abstención y esa ausencia de Feijóo mañana en el hemiciclo.
Lo que no entendemos es por qué el Partido Popular ante esta tesitura se va a abstener, porque si aquellos que están sosteniendo que estamos haciendo censura fortalece al gobierno, contribuyen a ese fortalecimiento con una abstención, pues quizá deberían hacer una reflexión.
Bueno, pues Abascal critica la abstención del PP y también la critica el gobierno, la portavoz Rodríguez.
Lo que va a hacer el señor Feijóo con esta abstención a la moción de censura no es ni más ni menos que atar su futuro político a la ultraderecha.
Y también el ministro Álvarez, el ministro de Exteriores.
¿Cómo se ha producido esta involución en el Partido Popular que ha pasado del no del señor Casado a la abstención del señor Feijóo?
Fernando Palmero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué apunta Abascal y el gobierno, por qué apunta Vox y el gobierno a la abstención del Partido Popular?
Bueno, pues porque ambos tienen el mismo enemigo. El gran rival tanto del PSOE como de Vox es el Partido Popular. Un Partido Popular que está al alza, que Feijóo sigue subiendo en las encuestas, que su estrategia de moderación está empezando a tener resultado y por eso ambos están nerviosos. Vox quiere intentar vincular, ¿no?, o estrechar lazos entre el Partido Popular y Vox y dejar claro al electorado de que en un momento dado podría llegar a pactar con él, y el Partido Socialista lo que intenta es intentar identificar al Partido Popular con la extrema derecha. Ambos tienen el mismo enemigo y por eso ambos le atacan al Partido Popular, pero luego parece que todos tienen un enemigo común y es Ramón Tamames. Yo no sé por qué ahí está esta ola de animadversión.
La conferencia que va a dar mañana es interesante, ¿no?
Claro, yo creo que va a ser interesante, y en cualquier caso, si realmente les parece tan insignificante o les parece una persona que ha cambiado tantas veces de opinión o que su cátedra ya está caduca y tal, bueno, pues no tendrían que tener tanto miedo, ¿no? Pero yo creo que ellos tienen miedo a que una moción de censura de este tipo, sabes cómo empieza, pero no cómo va a acabar.
Pero vamos a ver, sabemos qué va a decir Tamames, porque, se filtró la intervención y él
parece
ha dicho
que pues, tendrán que ser ellos los que lo han filtrado, porque esto de filtrar...
y dijo que no le iba a cambiar. Uh-huh. Sabemos qué va a votar cada grupo, o sea... ¿Por qué dices que una cosa como esta se empieza y no sabes cómo acaba?
Bueno,
¿qué sorpresas podemos tener mañana o qué de interés puede haber mañana en la moción de censura?
Bueno, Tamames ha dicho que eso puede ser el grueso de su intervención, pero que no era el último borrador que tenía. O sea, que puede incluir nuevos elementos de debate. No sabemos en qué tono va a hablar Santiago Abascal, que va a ser el primero en que va a intervenir. No sabemos si en la respuesta, si finalmente Yolanda Díaz hablará o no hablará, o será el presidente del gobierno, y no sabemos si estará más o menos torpe, o el tono con el que hable. Muchas veces eso puede ir en su contra. Quiero decir, Pedro Sánchez tenía muy claro cómo abordar a Feijóo, por ejemplo, en los debates del Senado, y sin embargo muchas veces se le fue de las manos y sus intervenciones resultaron ser más negativas para él que para el propio Feijóo. O sea que yo creo que no es tanto la propuesta, porque no nos engañemos, esto, aunque está dentro de un marco parlamentario, es un show mediático.
Ya.
El Parlamento hace muchísimo tiempo, desde que a principios de los años 90 metió las cámaras dentro del Parlamento, de las Cortes, ya los parlamentarios no hablan para el Pleno, sino que hablan para las cámaras de televisión. O sea que, en este sentido, también acusar a Vox y a Tamames de estar adulterando un mecanismo parlamentario y democrático, cuando en realidad todos esos mecanismos están adulterados ya, mucho más en un Parlamento donde no se legisla, sino que se gobierna por Real Decreto Ley, ¿no? Entonces,
He apuntado. A ver cuál es el tono de Abascal, que va a ser importante. Porque se juega mucho Vox en esto. O sea, quiero decir, si le sale peor de lo que le está saliendo, puede haber desgaste.
Puede haber desgaste, sí, depende por dónde saca Tamames. Es que yo creo que ni siquiera los propios dirigentes de Vox, sobre todo Abascal, parece confiar más en Tamames, pero Espinosa de los Monteros es bastante bastante desconfiado, y de hecho ha sido él el que ha llamado a capítulo a una de las múltiples entrevistas que ha dado Tamames en estos días. No sé si no ha dado 10, no ha dado ninguna.
Sí. El tono de Abascal, dices, tono de Pedro Sánchez, que tiene que encontrar el tono.
O quién responde, veremos a ver si Yolanda Díaz.
Ya.
Que es otra de las posibilidades que existe.
Hombre, pero no va a dejar pasar la oportunidad Pedro Sánchez, ¿o sí?
Yo creo que no, pero Yolanda Díaz está ahora en campaña.
Claro.
Y hay muchas estrategias que se están fraguando por debajo, No por la transparencia que de la que siempre habían presumido los de Podemos y Izquierda Unida incluso, sino que se están llevando por debajo y que no sabemos en ya. qué consiste.
O sea, que hay cuestiones abiertas, ¿eh?
Y de hecho, el nerviosismo que hay sí. en todo el mundo viene por eso. O sea, ¿por qué está todo el mundo tan nervioso?
Con una cosa que en realidad...
Con una cosa que todo el mundo da
por sería bajada, previsible.
No, pero si no va a pasar nada, ya, no, pero ya, si ya sabemos lo que se va a votar...
Ya.
Pero no pasa nada.
Sí, bueno, sí. Una de las muchas entrevistas que ha dado Tamames, las ha dado para esta casa, para en concreto Ana Samboal, que, bueno, ha sido una entrevista que Ana le ha sacado cosas muy interesantes. Por ejemplo, la disposición con la que va Tamames al Congreso de los Diputados, dice que él va a un sitio donde se siente como colega de los diputados y que quizá todavía haya algún ujier de su época.
Conozco todavía algunos ujieres, algunos letrados de mis tiempos. Espero saludarles esta vez al llegar. Y me encuentro, espero que me encontraré a gusto. No me extraña el lugar para nada.
Bueno, en la intervención inicial al menos conocemos las líneas generales.
Sí.
Luego hay que ver si...
Si se desvía o no se desvía.
Claro, si se desvía y se hace la réplica a cada uno de los grupos parlamentarios, porque puede hacerla... uno por uno o en general.
O en general, y no sabemos también ahí si las ministras de Podemos finalmente querrán tomar la palabra o no querrán tomarla, y luego, aunque el Partido Popular ya ha anunciado de antemano cuál va a ser su voto, bueno, pues habrá que ver también cómo responde. Habrá que ver, porque cuando Tamames haga unas críticas muy directas a Pedro Sánchez y a las alianzas de Pedro Sánchez con determinados partidos independentistas, habrá que ver si el Partido Popular estará de acuerdo con esas críticas o no estará de acuerdo.
O sea, no está esto el pescado vendido y, bueno, muchos focos sobre Yolanda Díaz, como tú dices. Este fin de semana ha utilizado palabras utilizadas en su momento por Pablo Iglesias para decirse a los de Podemos que se dejen de tontería y que se sumen a sumar sin poner condiciones.
Difícil sumar lo distinto.
No es fácil juntar lo distinto.
Lo diferente. Las personas que vienen de tradiciones políticas diferentes.
No es fácil ponerse de acuerdo con otras tradiciones políticas.
Que si aspiramos a cambiar nuestro país...
Pero si aspiramos a cambiar este país...
Cuando coincidimos en el 90% en el programa político...
Y estamos de acuerdo en el 90% del programa...
Tenemos que estar a la altura del reto que nos ocupa y nuestra obligación, pensemos lo que pensemos, es caminar juntas.
Hay que tener la suficiente altura para entender que tenemos que caminar juntos.
Bueno, yo tengo la sensación de que Yolanda Díaz ha querido tocarle las narices a Pablo Iglesias. Ha anunciado también que es su candidatura, Sumar, por fin, o su candidatura, su lista o lo que sea, se presenta el 2 de abril.
Os quiero invitar el próximo día 2 de abril en Magariños, en Madrid, a partir de las 11:30, a un acto de Sumar.
Bueno, se anuncia este acto sin que haya un acuerdo con Podemos, sin que se hayan negociado los contenidos, y lo hace con las mismas palabras que utilizaba Pablo Iglesias hace algunos años. ¿Qué significa todo esto?
Hombre, yo significa que a ella la puso a dedo Pablo Iglesias y ella... asume que está elegida
el dedazo
y esa es una de las razones por las cuales no llega a un acuerdo con Podemos, que le está exigiendo que si quieren unir fuerzas tiene que haber unas primarias para ver quién es el candidato, si va a encabezar Ione Belarra, que es la líder de Podemos ahora, o va a encabezar Yolanda Díaz. Yolanda Díaz lo que está diciendo es, no, la ungida con el dedo del líder he sido yo. Y luego hay otros elementos que no tenemos muy en cuenta, y es, ¿por qué tarda tanto Yolanda Díaz
Está esperando que Podemos se despeñe.
No solamente por eso, sino también por las municipales. La candidatura de Sumar, la candidatura de Yolanda Díaz, es una candidatura nacional.
Ajá.
Es una candidatura a la presidencia del gobierno. Hay todos los partidos que teóricamente tienen que integrar esa candidatura, esos que están bajo el acuerdo de Turia, creo que se llamaba, ¿no? Compromís, MES, Más País, todos esos partidos se van a presentar a las autonómicas, hasta que no quieren presentarse a las autonómicas, o sea, se quieren presentar a las autonómicas
sin vincularse a
Unidas Podemos o a un proyecto mucho más general. Entonces, hasta que todo eso no pase, por eso he dicho que hasta el mes de junio seguramente no se resolverá la candidatura definitiva. Tienen que pasar las primarias, porque la candidatura de Yolanda Díaz es una candidatura nacional. Y luego, entre todos esos partidos que teóricamente se juntarán en Sumar, ahora mismo en mayo son competencia y son rivales.
Fernando, gracias por tu análisis. Pilar, nos quedamos con algo que nos ha dicho Fernando Palmero, y es que a pesar de que parece que todo está atado y bien atado para que lo de mañana, la moción de censura, sea un mero trámite, hay que estar atentos porque van a pasar cosas.
Puede haber sorpresas.
No, bueno, aunque no haya sorpresas, el debate es el debate.
Desde luego. Bueno, pues pendientes estaremos aquí, desde luego, que te iremos contando al minuto aquí en COPE. Y pendientes estamos, desde luego, de las bolsas, de la situación financiera, la crisis que se inició con el Silicon Valley Bank americano, que fue hace nada, hace 10 días, pues ha tenido su reflejo en la caída del banco suizo, el Credit Suisse, que finalmente ha sido comprado por otro de los principales bancos suizos, el UBS, por 3.500 millones de francos. Pero en medio y durante todos estos días, pues claro, estamos viendo unos vaivenes, sobre todo en la bolsa, tremendos. Esta misma mañana empezaban las bolsas en rojo total. Ahora ya están dando la vuelta. Pero claro, ¿qué confianza te da a ti esto, ¿no? Como pequeño inversor que a lo mejor tienes unos ahorrillos ahí metidos en la bolsa. O incluso te estás preguntando, vale, sí, todo el mundo llama a la tranquilidad, pero el caso es que muy tranquilo no está el panorama. Me tengo que empezar a preocupar y sobre todo, ¿qué hacer ante esta situación?
Bueno, los pequeños inversores que tengan algunos ahorrillos o algo de dinero en bolsa pueden estar asustados o preocupados con las bajadas en posiciones del sector financiero. Mi opinión, como siempre digo, es si no tienes prisa y es una inversión que puedes mantener a tiempo, yo no vendería y esperaría. Si necesitas el dinero en el corto plazo y no puedes asumir más pérdida, pues hay veces que es mejor reconocer la pérdida. Sin embargo, por lo menos por la información que se tiene hasta el momento, la capacidad de contagio de esta crisis al resto del sistema financiero español es baja, y yo creo que estamos atendiendo más a nervios del momento que producen bajadas temporales que no a otra cosa.
Bueno, está claro que la economía, los mercados financieros, la bolsa no es para nerviosos. No hay que tener, me parece a mí, desde luego, templanza, calma y nervios de acero. Pero como tenemos muchas dudas al respecto sobre lo que está pasando, ¿no? Y este contagio de unos bancos a otros y si te puede afectar o no, pues enseguida aquí en la tarde contaremos con quien mejor nos explica todas estas cosas, que es nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes. A ver, Rosa Rosado, de todos los años de tu vida, que no hace falta decir cuántos son, porque eres muy joven, ¿cuántos crees?
Tengo poca experiencia, en general. Dime.
¿De qué? ¿De la vida?
De los años. Ah. ¿Me queda mucho por vivir?
Por supuesto, no tengo ninguna duda. ¿Cuántos crees que has dedicado a estudiar un idioma que entiendo que es el inglés en
y
tu
sigo,
casa, ¿no?
Y sigo, ¿eh?
Y sigues. Y o sea, sigo. ¿Ha habido algún año en tu vida que no hayas estudiado inglés?
No, y además te digo, yo no estudié francés de pequeña. A mí yo ya empecé con el inglés del table y de estas cosas, ¿eh?
Desde el colegio.
Desde el colegio.
Hombre, pues ya son años como para que tuviéramos un dominio,
efectivamente,
¿verdad?
Pero no.
No sé qué nos pasa, no sé qué nos pasa. Ahí...
Lo chapurreamos de alguna forma.
Ay, madre. Bueno, hablamos de estas cuestiones, ¿no? De lo que nos cuesta a veces defendernos en un idioma extranjero y de las situaciones a veces ridículas, curiosas, en fin, de todo tipo que has podido vivir a cuenta de esto.
Pero para eso, sobre todo, hay que viajar.
Buenas tardes, gente. Pues sí, recuerdo como anécdota bastante divertida cuando viajábamos a Roma, viajaba con amigas y compañeras, pues el italiano no lo hablábamos ninguna. Yo había dado algunas clases y sabía algunas palabras, pero la verdad es que me lanzaba, no me daba corte allí lanzarme. Pero en concreto pues en el desayuno, pues una vez que queríamos mantequilla con el pan y no teníamos ni idea cómo se decía, claro, y luego lo aprendimos que es burro. Pero bueno, eso es como una pequeña anécdota que recuerdo. Una buena tarde para todos.
El italiano que puede parecer molto facile, pero yo creo que no es molto facile.
Hombre,
tampoco,
a ver, digamos que entender entiendes bastantes cosas, pero ponte a hablarlo, claro, es que ese es el problema. Entender, bueno, si te defiendes y te hablan despacio y eso, en inglés, medio en francés, medio en italiano, pero ponte a decir algo, verás tú la que lías.
Pero bueno, hay que intentarlo, porque la clave de todo esto, ya que chapurreas, es pues ser una echada para adelante, como es el caso de Llanos.
Hola, gente, yo chapurreo inglés. Yo me muevo por el mundo y me aclaro fenomenal, entiendo y me hago entender. Con la familia de mi cuñada, que es italiana, me aclaro de cine. Su madre me manda audios, yo se los escucho, les respondo y nos aclaramos de cine. Cuando voy a Suiza, que mi hijo vive allí en la zona francófona, voy incluso a las tiendas y me aclaro de maravilla. Mi familia se ríen todos, pero saben que es verdad.
Y si no, sin levantas miedo un poco la voz, que nos gusta mucho esto los españoles, y te haces entender todavía mejor.
Ya llegamos a la conclusión de que eso no funciona. Pero es verdad, eso es un peligro y un problema, porque uno tiende a hacer eso, pero uno tiende a hacer eso a veces hasta cuando yo reconozco que tengo que tener cuidado, porque hasta cuando entrevistas a alguien que a lo mejor habla, pero no, yo tiendo a levantar la voz y digo, pero vamos a ver. Vamos a ver, Pilar, ¿qué estás haciendo? Aparte del ridículo.
Que no está sordo.
Pues eso, hay que tener cuidadito con estas cosas.
Que no está sordo.
¿Cómo se dice en francés tú y yo somos amigas?
Dímelo tú.
Pero si algo de francés sabrás,
¿no? Yo no estudié francés en mi vida.
Mira, ahí Rosa Técnico está haciendo...
A mí, no sé qué, a mí.
A mí. Toi et moi sommes... A mí,
oh, a mí, por favor. Estamos tú y yo para que nos suelten en París.
Perdona.
Perdona, pues, maja.
Sí, perdona, maja.
Perdona. Yo cero, ¿eh?
Bueno, pues nada, idiomas y sus historias. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Cariño, ¿y si en vez de torrijas con tus padres vamos a cambiar los filtros del coche?
¿Cómo? Justo pensaba eso.
Anda ya, en Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso te recomendamos que traigas tu vehículo antes de viajar en Semana Santa. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Cuando rascas un rasca Cleopatra, un rasca Link o cualquiera de los rascas de la 11, no solo puedes rascar premios.
¿Ah, no? ¿Y qué más puedes rascar?
Pues puedes rascar un buen momento, una anécdota divertida con tus amigos y puede que hasta mucho dinerito.
Eso sí que sería una buena anécdota. Venga, dame un rasca.
Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¡Rápido, Carlos! Necesito un traje de superhéroe.
¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado.
Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles.
¿Y tú? ¿Tienes superpoderes?
Mercedes, Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ADC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas esas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.